Esta noche vamos a hablar del refugio, de la práctica como refugio. Ese es el tema. Y me gustaría empezar compartiendo con ustedes algo personal. Mi primer encuentro formal con esto de ir por refugio. Porque en realidad no creo que sea una exageración, pero me cambió la vida. Pues estaba viviendo yo en Los Ángeles en el año 1983 y una linda mañana fui al centro de Dharma, una casa grande, enorme, que se había convertido en centro de Dharma. Y ahí es que formalicé mi compromiso con esta práctica, tomando refugio en una ceremonia. En la tradición tibetana hay muchos rituales y ceremonias, y hice eso, ¿no? Con un lama. Y la ceremonia consistió en lo siguiente. Como ofrenda, uno llega con una, generalmente con una larga bufanda blanca de seda, que es costumbre en Tíbet para saludar, para despedirse, para ofrecer a los maestros, y también llevé dinero, ¿no? En un sobre blanco, y todo eso iba a ofrecer al final de la ceremonia. Entonces, para empezar, uno llega ante el altar y hace tres postraciones de cuerpo completo. Ahora, una postración de cuerpo completo significa que todas las articulaciones del cuerpo tienen que tocar el suelo. Y entonces ya estás en el suelo, boca abajo, así, con las manos extendidas, y luego para terminarlo, con las palmas juntas y llevándolas arriba de la cabeza, sobre la coronilla, ¿no? Y eso termina la postración, pues hacer tres, ¿no? Luego el lama dice, empieza a decir diferentes oraciones en tibetano. Recordando y agradeciendo el linaje de maestros, maestros, discípulos, etc. Y después, en cierto momento de la ceremonia, la persona que va por refugio se arrodilla sobre una pierna, la otra pierna como que está listo para, pues, sí, para ir, para caminar si fuera necesario, ¿no? De esa manera se comunica que ir por refugio o tomar refugio es algo activo, ¿no? No es algo pasivo, nada pasivo, es algo activo. O sea, la persona está listo para moverse, ¿no? Ir. Y en otro momento de la ceremonia, y con las palmas juntas así, ¿no? Entonces, uno tiene que recitar la oración del refugio en tibetano tres veces, y la oración en tibetano es mucho más larga que la oración en pali, ¿no? De hecho, es como 77 sílabas, bastante más larga. Y entonces, uno hace eso, y entonces el lama agarra un mechón del cabello y corta un pequeño mechón del cabello como símbolo de renuncia, ¿no? Renuncia de los refugios falsos, ¿no? Del mundo, y más bien refugio en las tres joyas. Y finalmente el lama da al refugiado o la refugiada un nombre en tibetano, ¿no? Un nuevo comienzo, un nuevo nombre. Luego, Por 6 semanas tuve que estudiar un texto en el que se hablaba de las cuatro contemplaciones que inspiran la práctica del Dharma. Y al final de esas 6 semanas, el lama me dio un examencito oral y luego me dio las instrucciones necesarias para empezar la práctica. Se llaman las prácticas preliminares de purificación. Y la primera de esas prácticas consiste en hacer postraciones de cuerpo completo. Pues uno hice 111.111 postraciones de cuerpo completo mientras uno recita el mismo número, la oración de refugio, ¿no? Y yo creo que tardé como 2 años, 2 años y medio en hacerlo. Al escribir la charla, al empezar a escribir esta charla, se me ocurrió plantearme la pregunta, ¿de qué trata tomar refugio o ir por refugio? Y apunté todas las frases que se me ocurrieron. Eran estas. Ir por refugio es un acto de compromiso, es un acto de confianza, un acto de fe. Es empoderarse interna y externamente. Es algo activo, no pasivo, que se hace una y otra vez hasta el despertar. Es buscar protección fiable. Es un acto de devoción. Es un llamado al que puedes responder. Es un legado. Es un acto de humildad. Es decir, no sé. Se trata de la libertad y de la liberación. Ahora vamos a hacer algunas observaciones generales y aplicables a las fuentes de refugio y después profundizar más cada una. Pues que podemos decir que hay diferentes niveles, ¿no? Primero veamos la palabra refugio. Si buscamos definiciones en el diccionario, encontramos palabras como asilo, acogida, amparo, protección. Generalmente uno busca refugio para sentirse seguro y protegido, ¿no? Protegido de algún daño. Cuando hay peligro o incomodidad de algún tipo. Entonces, podemos decir que nos refugiamos y nos liberamos, que nos refugiamos en un contexto. ¿En qué contexto? En el contexto del dukkha, en el contexto de las cuatro nobles verdades. Tenemos que poder confiar en algo más grande que nuestro sufrimiento para poner fin al sufrimiento. Si pensamos que el sufrimiento es lo único que hay, no hay manera, ¿no? Y para hacer eso tenemos que creer que hay algo más grande, repito, algo más grande que nuestro sufrimiento. Y hacer, perdón. Y hacer el trabajo interno, hacer nuestro trabajo interno no es fácil, no es siempre fácil. Puede provocar miedo, resistencia, duda, falta de confianza. Y cuando tenemos miedo o resistencia o dudas o falta de confianza, si nos sentimos inseguros, necesitamos un refugio, ¿no? Tenemos que, a veces cuando estamos bien enganchados en alguna emoción aflictiva, sea el miedo, el enojo, la tristeza, lo que sea, es difícil a veces ver, no hay espacio en la mente, es difícil ver más allá, ¿no? Entonces, el poder tomar refugio nos recuerda, ¿no? Que tenemos esa herramienta, que podemos confiar en algo más grande que el miedo, el enojo, lo que sea, ¿no? Ahora, podemos usar dos frases, por lo menos, tomar refugio, ¿no? O ir por refugio también. O sea, Tomar refugio o ir por refugio es aceptar las tres joyas, que vamos a decir cuáles son, como protección, y guía, ¿no? Ahora, ir por refugio se acerca más a las palabras en Pali, porque decimos en Pali, Buddham Saranam Gacchami, Dharmam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Saranam significa protección, paz, amparo, lugar seguro. Y Gacchami significa caminar, volver, ir caminando hacia un lugar seguro. Entonces, obviamente, caminar, volver, ir, son verbos más activos que el verbo tomar, ¿no? Entonces, pero tomar refugio hay que entenderlo como algo activo, ¿no? Es nuestra práctica. Y es interesante también esta definición o de la palabra volver, porque el verbo volver implica, si estamos volviendo a un lugar, pues ya lo conocemos. ¿Qué es ese lugar que ya conocemos? Ahora, las fuentes del refugio son las tres joyas o la triple gema, ¿no? Que por cierto, en la India antigua se creía que una joya tenía poder. Cuando al ir por refugio encontramos poder. Protección, sí, claro. Nos podemos empoderar. Buda, Dharma, Sangha. O sea, para hacer este camino, tenemos un guía, tenemos un mapa y tenemos compañeros de viaje. Va mucho más allá también, ya lo veremos. Pero aquí para empezar. Ahora, hablemos del Dharma. La palabra en los textos budistas e hindúes tiene muchos significados. Por ejemplo, fenómeno o verdad más profunda o, y esta me encanta, las cosas como son. La palabra Dharma viene de la raíz DHR, que significa sostener, ¿no? O sea, que funciona como un soporte, algo que nos sostiene. Hemos dicho que tomamos refugio en las cuatro nobles verdades, en dukkha, en el contexto del dukkha, en el contexto de anatta y en el contexto de la transitoriedad de todo. Todas las cosas que valoramos en esta vida están ligadas, totalmente ligadas a la transitoriedad y la pérdida. Perdemos trabajos, perdemos seres queridos, podemos perder una reputación, perdemos salud, juventud y en algún momento la vida misma. Lo único que podemos llevar cuando cerremos los ojos por última vez son la estabilidad interna y los resultados de nuestras acciones e intenciones. No es el concepto más feliz del mundo o reconfortante, pero es la verdad. Estamos parados sobre arenas muy movedizas. Necesitamos protección. Necesitamos refugio. Todos tenemos y o hemos tenido refugios falsos, si somos honestos con nosotros mismos. Sabemos que hay o que ha habido momentos en que nos hemos refugiado en, por ejemplo, a ver si algo de esto resuena, en comida, en trabajo, relaciones con otras personas, en el sexo, en la tele y las redes sociales, en los libros, en la actividad excesiva, siempre estar ocupado, ¿no? Y claro, eso también quizás podemos decir que no es totalmente inhábil, porque de todo esto, de refugiarnos en estas cosas, podemos aprender, ¿no? Podemos aprender mucho. Pero si seguimos buscando protección en refugios falsos, que son nuestros patrones habituales, nuestras adicciones, por así decirlo, es como si estuviéramos arreglando muebles siempre para estar cómodos, ¿no? Ay, si lo hago esto, si hago esto, si hago lo otro, me voy a sentir bien, ¿no? Y en algún momento podemos tomar la decisión de dejar de arreglar los muebles en una casa que se está quemando. O tal vez una manera un poquito más bonita para expresarlo. Podemos en cierto momento darnos cuenta de que no tenemos que luchar contra las olas, sino que podemos flotar y dejar que nos arrullen. Porque tenemos una protección. Ahora, cuando pensamos en el Dharma, primero pensamos en las enseñanzas, las palabras. Un maestro puede decir, o puedes leer, son los cuatro fundamentos de la atención. Así se practica la acción correcta. Se usa la respiración de esta manera al meditar. Hay una comprensión de estos conceptos y es importante y necesario. Comprendemos esas palabras. Pero refugiarnos en el Dharma a un nivel más profundo es refugiarnos en la experiencia que esas palabras representan, en su significado. Las palabras son el dedo que señalan la luna, pero no son la luna. No son la experiencia de la luna. Ejemplo específico, que me supongo que la mayoría de ustedes van a poder relacionarse con esto, ¿no? Por experiencia. Se dice que se puede aquietar la mente. Ok. Antes de aprender a unificar un poco la energía mental, antes de aprender a sentar la mente, de tener práctica en eso, lo que más conoce la gente es la mente mono, ¿no? La mente mono, la proliferación mental, la mente muy dispersa. Pero al empezar a tener experiencias de una mente más tranquila, menos agitada, esa quietud mental ya no es solamente una frase, no son palabras, se convierte en experiencia directa. Como puede pasar muchas veces en retiro, ¿no? Porque pues lo único que tenemos que hacer es prestar atención, ¿no? Y esa continuidad de atención nos ayuda a sentar la mente y a que esta experiencia que estoy describiendo, pues que sea, que resalte, ¿no? Que sea más obvio. Bueno, cada revelación o cada comprensión más profunda en base a la experiencia se vuelve un refugio en sí. Crece la confianza, crece la fe, tal vez la devoción, porque vemos lo que es posible. Y es ese ver que se vuelve una fuente de refugio, no solo las palabras. Así el refugio se vuelve cada vez más interno. Creo que a eso se refería el Buda cuando dijo al final de su vida, ¿no? Sean ustedes lámparas para usted, para sí mismos. Sean lámparas para ustedes mismos. Vamos a ver, ¿no? Y ustedes, yo sé que lo han visto, ¿no? Sobre todo los que llevan más tiempo practicando, que el refugio se debe volverse más interno, ¿no? Ahora, repito, la experiencia misma, cada vez que tenemos una revelación, ¿no? Una experiencia, ¿no? Del Dharma, eso se vuelve fuente de refugio, fuente de confianza, fuente de fe. Cada comprensión profunda es un ímpetu para que el refugio se convierta en algo cada vez más interno, algo que cada vez más podemos confiar en ello. Es muy fácil tener la idea de que la práctica trata de trascender, de la trascendencia, ¿no? Más bien, se trata de la inmediatez. Tal vez podemos expresarlo de esta forma, aunque a lo mejor suene un poco raro, ¿no? Porque cada momento de presencia es un momento de refugio. Podemos decir, me refugio en la taza de café, me refugio en el comedero para pájaros, me refugio en el sonido de la ambulancia, me refugio en la sensación física del miedo, me refugio en la risa del niño, me refugio en mi tristeza o en el abrazo de mi pareja. Yo he recibido enseñanzas profundas simplemente mirando a un maestro caminar con atención o mirando a un maestro cocinar o mirando, escuchando a una maestra llorar, viendo a una maestra llorar mientras estaba dando una plática de Dharma porque acababa de perder a un ser querido, ¿no? Vemos el colibrí con el pico en una flor y vemos el Dharma. Sentimos una brisa refrescante o un calor sofocante y sentimos el Dharma. Recibimos un diagnóstico grave y recibimos el Dharma. No tomamos refugio solamente una vez. Tomar refugio es un proceso continuo y constante en este sendero. El refugiarnos es algo dinámico que trata de nuestro trabajo con nuestros patrones habituales, que trata nuestra transformación y de nuevo y así cada vez más interno. Es como si, se me ocurrió el otro día, es como si nuestra vida fuera un cuadro, pero un cuadro vivo y el marco para ese cuadro fuera el Dharma. El Dharma puede enmarcar todos nuestros procesos internos y nuestra visión del mundo. Refugiarnos en el Dharma, o sea, refugiarnos en la experiencia de las palabras, es el aspecto de la experiencia que llamamos claridad. Refugiamos en el Dharma, nos refugiamos en el Dharma, claridad. Volveremos a esto en un ratito. Ahora, la Sangha. Muchos dicen o dirían que es imposible vivir una vida humana sana, sin conexión. Ahora, antes dijimos que nos refugiamos en el contexto del dukkha. También nos refugiamos en el contexto de la conexión. Y tenemos evidencia de que el Buda también se dio cuenta de eso, de que despertamos en un contexto, en el contexto de la conexión. La noche de su iluminación, al ver la estrella de la madrugada, dijo el Buda, yo y todos los seres despertamos juntos. Y también sabemos, por ejemplo, que no sé si se acordarán de la mujer Sujata, que al ver a Siddhartha en el bosque, todo esquelético por esas prácticas ascéticas y por no haber comido y tal, lo vio y le ofreció leche de arroz la noche de su iluminación. Después de tomar eso, pudo recobrar fuerzas para meditar y logró despertar, ¿no? O sea, otra persona tuvo un papel directo y tangible en su liberación, conexión con otro ser, ¿no? Motivada la mujer por compasión. Sabemos que la compasión es inseparable de la sabiduría. Podemos decir, la analogía tradicional, el ave, el pájaro, ¿no? En este caso, podemos decir, el pájaro del despertar necesita sus dos alas, ¿no? Una ala, la compasión, otra ala, la sabiduría, ¿no? O el entendimiento. forma y vacuidad. Y compasión, por definición, implica conexión con otro ser, ¿no? Podemos recordar también que un día cuando Ananda y el Buda estaban hablando, Ananda dijo, estaba compartiendo sus reflexiones con el Buda, y dijo, querido y respetado maestro, me parece que la mitad de la vida espiritual es una buena amistad, buena compañía, buena camaradería. Pero el Buda dijo, no, no es así, Ananda, no es así. Dijo, es la vida espiritual completa. Ananda, es esto, buena amistad, buena compañía, buena camaradería, cuando un monje, podemos decir un practicante, tiene como amigos a gente admirable, buenos compañeros, buenos camaradas, se espera que se desarrolle y cultive el noble octuple sendero. La palabra sangha significa juntar o reunir, y es la palabra para comunidad tanto en pali como en sánscrito. Ahora, la sangha puede entenderse por lo menos a tres niveles. Originalmente se refería a la sangha iluminada. Cuando nosotros recitamos la oración del refugio y nos refugiamos en las tres joyas, se refiere a la sangha noble, la gente que ha despertado antes que nosotros y que nos ha legado este camino, ¿no? Ahora, la sangha también se refiere a la orden monástica, monjes, monjas, que nos inspiran también con su compromiso, su renuncia, su sencillez, la integridad de sus vidas. Y en tiempos modernos, especialmente en Occidente, la acepción de la palabra es más amplia e incluye cualquier comunidad de practicantes asociados con un centro o un templo, ¿no? De todas maneras, la sangha es un refugio de aprendizaje, es un refugio de apoyo, es un refugio de conexión. Todo lo cual es necesario para despertar. La sangha, por ejemplo, nos recuerda que no tenemos que enfrentar nuestro dolor solos y que nuestro dolor no es personal, sino que es parte de la condición humana. No es posible sentir un dolor ni tener un reto que alguien más en este mundo no haya tenido, que no esté teniendo en este mismo momento o que no vaya a tener. Imposible. La sangha nos ayuda a refugiarnos en el Dharma porque al ver que manifiestan cualidades, conducta ética, compasión en el mundo, recordamos el poder transformador del Dharma. Recordamos que es posible encarnar las enseñanzas. No nos refugiamos en las personas, sino más bien en su ejemplo, ¿no? En el ejemplo, el ver cómo se han transformado, cómo se han transformado con las fuentes del refugio, ¿no? Los resultados de su práctica. Eso puede fortalecer nuestra fe en la verdad de las enseñanzas. Cada vez que yo veo a alguien manifestar generosidad, bondad, claridad mental, conducta correcta, me da la oportunidad de renovar la fe que estas cosas son posibles y de refugiarme en esas cualidades. Yo tengo muchos años haciendo la práctica y he formado parte de muchas sanghas y he podido ver profundas transformaciones en mis compañeros, en mis maestros, otros practicantes, cómo se comportan en las elecciones que hacen, hasta a veces en su aspecto físico. Y supongo que podrían decir lo mismo de mí. Siguiendo con la idea de tomar refugio en el contexto de la conexión, Podemos tomar refugio precisamente porque generaciones de practicantes, maestros, budas, se dieron cuenta de la verdad del Dharma y nos han legado este mapa, ¿no? El Dharma. Nos refugiamos en linajes de maestro, discípulo, siglo tras siglo, que han vivido y han protegido el Dharma externa e internamente. Es importante recordar que el Dharma nos protege a nosotros, pero también la responsabilidad de nosotros es proteger el Dharma internamente de nosotros mismos, ¿no? Y en nuestras interacciones en el mundo, proteger el Dharma de nosotros mismos. El Dharma tiene que vivir protegido en nosotros y en nuestras interacciones. En este momento, este mismo momento, hay gente en cuevas, en Tíbet, en la India, en los bosques del sureste de Asia, en monasterios en Europa, en las Américas, en centros de retiros, y gente en su casa, que está sentada sobre su cojín meditando con sabias y sinceras intenciones. Y la energía de su práctica, esa conexión, de alguna manera, tal vez podemos decir misteriosa, nos está llegando y nos da refugio. La sangha, podemos decir, o sabemos, que la sangha también es el vehículo de transmisión del Dharma. En este momento, ustedes están escuchando mis palabras, pero están oyendo a muchas voces. Están oyendo a las voces de todos mis maestros, de cada persona que ha estado a mi lado en un retiro, cuando estaba teniendo retos, por ejemplo. Están escuchando la forma en que el ejemplo de la sangha, su presencia y su apoyo me han transformado. Y si ustedes encuentran eco con estas palabras, sepan que simplemente están oyendo el eco de su propio corazón. Ese es el poder y el refugio de la sangha también. Ahora, dijimos que nadie puede hacer este camino solo. A la vez podemos decir que es un camino solitario. Solitario en el sentido de que nadie puede prestar atención por ti. Nadie puede tener una revelación por ti. Nadie puede amar por ti. Nadie puede llorar por ti. Nadie puede vivir tu karma por ti. Y nadie va a morir en tu lugar. En este camino, poco a poco, vas a ir soltando, en esta vida y en otras, las causas de tu sufrimiento, los puntos de referencia que dan sentido a tu yo. Y en este largo proceso, que no es fácil, muchas veces puedes sentir nostalgia. Nostalgia de samsara. Nostalgia de tus patrones habituales que han podido sostener tu yo y tu perspectiva del mundo, ¿no? Tal vez habrá momentos en que cuestiones el camino y que digas, no sé si puedo. En esos momentos, además de refugiarte en las enseñanzas, además de sentir el apoyo o la inspiración de la sangha, vas a poder refugiarte en el Buda. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa refugiarte en el Buda? A un nivel, refugiarte en el Buda es refugiarte en el ejemplo de Siddhartha Gautama. Era un ser humano, un guía, no un dios, un hombre que había sido hijo, príncipe, hijo, amante, esposo, padre, y quien nos legó estas herramientas para liberarnos, diciendo que podíamos hacer eso nosotros también. porque es nuestra herencia como seres humanos. En cada ser existe el potencial para despertar. La semilla del despertar, si la regamos con la práctica, poco a poco va floreciendo. Esa semilla es el Buda. Reconocer que esa semilla existe y confiar en esa semilla, eso es refugiarse en el Buda. Cuando hacemos una reverencia ante un altar o una estatua del Buda o ante un maestro, es un homenaje a esa semilla, es un acto de devoción y respeto por esa capacidad que tenemos todos. Es una reverencia a nosotros mismos y a todos los seres. Acuérdense, yo y todos los seres despertamos juntos, ¿no? La analogía tradicional es que nuestra esencia, esta semilla, esta esencia búdica, esta semilla del despertar es como el sol y las impurezas mentales y todas las cosas que obstruyen eso son como las nubes. El secreto es nunca olvidar que allí está el sol y creer que se pueden despejar las nubes. Refugiarnos en el Buda es refugiarnos en ese potencial. Refugiarnos en lo que está y siempre ha estado aquí. Y simplemente hay que ir quitando capa tras capa de nubes para descubrir el sol. Si tú has experimentado momentos de paz, momentos de quietud mental o física, momentos de compasión, de serenidad, de alegría quieta, de calma en medio del caos de la vida cotidiana, has vislumbrado la semilla del despertar. Es prueba de que está allí. Puedes tener fe en que está tan cerca como tu respiración. Esa semilla que es como una, puede ser como una vocecita que te está llamando y te está diciendo, vuelve a casa, vuelve a casa. Tomar refugio es como volver a casa, volver a lo que hay y siempre ha habido. Es un acto de confianza, como dijimos, un acto de compromiso, un acto de integridad, de compasión. Es un acto de amor propio de lo más bello. Es un acto de devoción a la verdad. Es un acto de fe y un acto de renuncia. ¿Renuncia a qué? ¿Fe en qué y renuncia a qué? Fe en esa capacidad, para que esa capacidad para despertar es más grande que los refugios falsos y que podemos renunciarlos. Punto. ¿Cuántas veces en el transcurso de un día, vaya, un día, una hora, ¿no? Te refugias en un patrón habitual, tal vez no tan hábil, ¿no? Como complacer a los demás cuando no es lo más hábil hacer eso, ¿no? O evitar una situación difícil. O te refugias en una narrativa que te hace sentir mejor que el compañero o quien sea, ¿no? O todas las veces que te refugias más bien en pensar o comentar sobre tu experiencia en vez de vivirla hábilmente. Ahora, vamos a ir a otro nivel. Hemos dicho que no podemos hacer esto solos. Reconocemos que necesitamos protección. El acto de tomar refugio en sí es decir, no sé, necesito guía. Esto mina la arrogancia. Mina la tendencia a creer que ese yo en el que tanto confiamos tal vez no sea lo más fiable, la cosa más fiable, o por lo menos que habría que cuestionarlo. Tomar refugio es reemplazar la arrogancia del yoísmo con la confianza y la fe verificada en el Dharma. Es emprender un camino de maduración espiritual en que ese yo pequeño que nos causa tanto sufrimiento, que es como las nubes, que vaya perdiendo su poder. Y el poder verdadero nace porque vamos dándonos cuenta de que lo que somos es el sol. Los patrones con los que más nos identificamos como refugios falsos sostienen el yo. Entonces, refugiarnos así, de esta manera, es poner el yo como refugio en duda. Cuando ponemos el yo como refugio en duda, activamos ese potencial búdico que es nuestra esencia y abrimos paso para entender la verdad de las cosas como son, o sea, la vacuidad. Refugiarnos en el Buda es refugiarnos en la vacuidad. Entonces, si quisiéramos resumir muy escuetamente todo lo que acabamos de decir, sería Dharma, la claridad de la experiencia. Buda, la vacuidad de la experiencia. Sangha, la presencia compasiva en el mundo. O, tal vez sea más claro con esta analogía, Dharma, la luz que ilumina el cuarto. Claridad. Buda, el espacio en el cuarto. Vacuidad. Y Sangha, el surgir de la experiencia en el cuarto y cómo nos relacionamos con ella. Ahora, en un poco menos de 2 meses, algunos de ustedes van a formalizar su compromiso con este camino en el sagrado contenedor que es un retiro y delante de la Sangha. Ustedes van a ser lo que generación tras generación tras generación de practicantes han hecho antes que ustedes. Y de alguna manera intangible, está ahí su presencia también. Como he dicho, implica un compromiso más serio y como madurar como practicante. Implica empoderarte al reconocer al mismo tiempo y con humildad, que las tormentas y el sol viven aquí. Hace tantos años, cuando yo recité la oración del refugio en la ceremonia que les describí, la recité como voto y lo hice con mucha fe. Al principio y antes de tener mucha práctica, las fuentes del refugio eran para mí muy externas. Me sentía muy pequeña ante el Dharma, ante mis maestros. Y un ejemplo que siempre me gusta recordar y me gusta compartir es este. Porque recordarlo reafirma mi fe también. En una ocasión, allá en Los Ángeles, en 1986, un gran maestro tibetano, mundialmente conocido y respetado como Bodhisattva, llegó a nuestro centro, porque era uno de los centros que él había fundado, ¿no? Sus discípulos eran maestros ahí. El maestro iba a dar retiros y enseñanzas y iniciaciones por toda California. Bueno, estamos en Los Ángeles y ya era noviembre y llegaba el Día de Acción de Gracias, que es una fiesta aquí muy importante, ¿no? Y siempre se reúne para una cena, ¿no? Entonces nos reunimos un grupo de practicantes sangha, ¿no? De personas del centro en casa de alguien para la gran cena de Acción de Gracias. Pues yo estaba ayudando en la cocina y estaba llevando cosas a la mesa, ¿no? Platos y comida y todo. Entonces llegué, en un cierto momento llegué, ya la gente se estaba sentando, ¿no? Y yo llegué para colocar un plato de comida. Y ahí estaba al lado del maestro, de ese gran maestro, y al lado había una silla desocupada. Entonces, después de que yo coloqué el plato, el maestro extendió la mano así, como invitándome a sentarme a su lado. Pero no lo hice. No lo hice por varias razones, pero la razón principal era porque no me sentía digna de sentarme al lado de un ser tan evolucionado. Años después de tener mucha más práctica, recordé ese momento y me di cuenta de que si él me volviera a invitar a sentarme, me sentaría. No por arrogancia, sino porque después de tantos años de práctica, de refugiarme en lo que es realmente digno de refugio, las tres joyas, de confirmar la verdad del Dharma, ya sabía que tanto el sol como las tormentas estaban aquí. Tenía una relación mucho más fuerte con el sol, ¿no? Y que ese maestro, igual que el Buda, no tenía nada que yo no pudiera tener si yo practicara. Bueno, pues al haber estado haciendo este camino por tantos años, les puedo decir que en este sendero me he caído muchas veces y me sigo cayendo. Pero como dice el dicho, caerte 6 veces, levantarte 7 veces. Pero no se trata del número de veces que nos caemos. Se trata del poder de y de la inspiración para levantarse de nuevo. Y por alrededor de, bueno, casi 40 años ya he encontrado ese poder y esa inspiración en el Buda, el Dharma y la Sangha. Sea cual sea el camino espiritual que finalmente escojan, porque posiblemente algunos de ustedes vayan a escoger en algún momento otro camino, no lo sé. Pero sea cual sea el camino que finalmente escojan, espero que encuentren la respuesta a la pregunta, ¿en qué y en quién puedo confiar? Y que eso vaya a permitir que ustedes se levanten la séptima vez. Muchas gracias por su atención. Vamos a estar en silencio por un minuto. Bueno, ya estamos llegando al final de esta sesión, pero no sé si tenemos tiempo para uno o dos comentarios o preguntas. Si alguien quiere comentar o preguntar algo, adelante. Voy a ponerme los audífonos para escuchar mejor.
Sí, Gloria, ¿tienes la mano levantada o estás? Ah, no.
Sí, tengo la mano levantada.
Ah, sí, Gloria,
Quería,
adelante.
yo realmente he tenido un día, pero nunca jamás, un día duro, una tarde muy dura, pues dura, no, pero no, bueno, no me pasó algo. En todo caso, esta charla ha sido la maravilla del mundo. Estoy feliz, Carrie, feliz. Me encantó tu charla. Me tomé refugio contigo toda la charla y yo te quiero agradecer sinceramente por esta maravilla de regalo que nos diste hoy.
¿Alguien más? Luis y Adiela también levantó la mano y ustedes también. Así como dice Lenovo, ahorita nos recuerdan cómo se llama. Entonces, si quieren, vamos en este orden, Luis, Adiela y ustedes dos. Recuerden que tratamos de hacer intervenciones cortitas.
Buenas noches.
Buenas
Maestra,
noches.
vea, yo no sé mucho de esto, pero yo quiero tomar refugio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias. Muchas
Adriana. Pues me uno al agradecimiento de Gloria y seguramente de muchos otros participantes. Y pues expresar que en principio yo pensaba que uno tomaba refugio como un acto y que era solamente una vez. Pero a partir de esta hermosa y profunda charla tuya, entiendo que es una acción, un compromiso permanente. Y de verdad que mil gracias, mil gracias.
Muchas gracias.
Gracias. ¿Y ustedes?
Mónica,
Sí.
quienes aparecemos con Lenovo nos llamamos
María.
Mireya o María e Isauro.
Ay,
Somos
mucho gusto.
esposos en Bogotá. Maestra, bueno, todos, ¿no? Todos, todos. Para aplicar un pedacito de las profundas enseñanzas, esto es una maravilla. Maestra, muchísimas gracias por su tiempo, su sabiduría. Su bondad, su compasión conmigo. Me quedó profundamente por allá la enseñanza de que lo puedo hacer y que hay algo de lo que me queda de bondad, de compasión, de todas las virtudes que se pueda desarrollar y que no son mías, sino pasan a través de mí hacia las generaciones que vendrán y recojo las enseñanzas de las que vieron. Nunca había oído eso ni en mi formación católica o no lo había entendido. Muchas gracias, muchas gracias.
¿Alguien más? Parece que no. Terry, te agradecemos mucho, mucho este regalo, efectivamente, que dice Diana, que por el regalo de esta noche es un regalo, Terry, y estamos muy felices de pensar que te vamos a poder tener en Colombia y que podemos, y que esa toma de refugio estaremos como tomados de tu mano. Eso nos da mucha alegría. Muchas gracias, Kevin.